Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, estamos de regreso en Buenos Días. Muchísimas gracias por su participación esta mañana. Hay comentarios y llamadas. Dice Agustina Basurto, en Aeroméxico nos pasó que nuestro avión salía a las 12 y eran las 2 p.m. Seguimos sin movernos, nos estábamos ahogando de calor porque no tenía aire acondicionado. Al final nos bajaron con todo y maleta, salimos hasta el día siguiente, dice su comentario en contra de la aerolínea. Rubén González, yo espero que también el ayuntamiento tenga las banquetas libres, sobre todo por centro médico, que no podemos ni pasar para abordar el transporte público. Sí, otro tema pendiente de parte de las autoridades municipales, la regulación del comercio en las banquetas, particularmente afuera de los hospitales. Felipe de Jesús Nuño, hoy cumplo 47 años de casados, mi esposa está en San Gabriel y yo en Guadalajara. Felicítenla, muy bien, pues saludos a los dos por sus 47 años de matrimonio. Eso nos escribe don Felipe de Jesús en este día martes. Más participación del auditorio, dice, es un tema de tolerancia eso de la pirotecnia, saludos, es el mensaje que nos hacen llegar esta mañana. Dice, buenos días, hoy es el suéter navideño feo, si son gente de tradición, me imagino que tú y Gris se fueron con uno de esos a la cabina, así que suban la foto a su historia de WhatsApp, dice Alfredo García, pues no le voy a fallar, uno, Gris no está, dos, yo no lo tenía en el radar, y vengo con un suéter sí feo, pero no es navideño, así que no vamos a poder cumplir con la tradición. Saludos y un abrazo. Dice otro mensaje, si en Morena los políticos fueran rateros, el dinero que entregan a pobres y ricos con los programas sociales, mejor se lo robarían como antes lo hacían los políticos perenistas. Esos hechos dicen más que las desaprobaciones, así escribe Ignacio Hernández en su participación esta mañana. Y dice otro mensaje, ¿por qué no contratan en el ayuntamiento para manejar los camiones de la basura a los familiares de las personas que nos hemos jubilado? Es un derecho que tenemos los jubilados de heredar a familiares directos. Yo hace 5 años me jubilé y no me han dado la plaza a mi familiar y hay gente que tiene 2 años de jubilados y ya les dieron plaza al familiar. Ojalá hicieran una invitación sobre este asunto, ya que hay mano negra en el sindicato del ayuntamiento, dice Dolores García en su comentario. Bueno, creo que en lo personal yo estoy en contra incluso de eso de heredar las plazas, porque no creo que sea un derecho de sangre el que tenga que estar trabajando así en esta y otras dependencias. Me parece que debe de llegar a las oficinas públicas la persona mejor capacitada, no ser hermano de quien sea. Eso se aplica en el Seguro Social, se aplica en dependencias, como le dice usted, en el ayuntamiento, y pues tal vez es una conquista, pero me parece a mí que no garantiza eso, que lleguen los mejor preparados, y creo que los tiempos no están para eso. Respeto su opinión, pero sí creo que son cosas de las que deberíamos de cambiar, además de que el tema del sindicalismo de antaño ya pasó a mejor vida, eso también tenemos que reconocerlo. Otra llamada nos dice Carla Romero, ¿por qué en universidades particulares como UNITEC te cobran el estacionamiento? Si abres un giro debes garantizar el estacionamiento, por supuesto. Eso deberían de reclamarlo todos a la Rectoría General. Me parece que es un abuso de por sí, cobrarle a los estudiantes la cuota universitaria ya es bastante oneroso. El que les cobren el estacionamiento, pues es además algo, me parece, hasta ridículo y abusivo. Tengo entendido que eso no pasa ni en el TEC, ni en el ITESO, y mucho menos en la UNIVA. No entiendo por qué la UNITEC debería cobrar el estacionamiento a los alumnos. Eso sí tendría que revisarse, sobre todo por padres de familia, maestros y el alumnado de esta universidad privada. Y bueno, aprovechar para enviar un agradecimiento. Si algo hay en esta época, mi querido César Preciado, quien está hoy en controles, es abundancia. Así que, pues eso tenemos que agradecérselo a las personas que amablemente, además, comparten lo que tienen con nosotros, el equipo de la Estación de las Noticias. Esta mañana nos hicieron llegar un presente de parte de la señora Cecilia Reveles, que es la mamá de nuestro compañero Saúl, el operador más joven de la Estación de las Noticias, y Araceli Reveles, su tía, que fabrica buñuelos, nos trajo una dotación a cada quien, a Lulú, a su servidor, a los editores de Notisistema. Así que, señora Cecilia, si nos está escuchando, gracias por el detalle. También a la señora Araceli por La elaboración, son caseros, se ven muy ricos, así que más adelante les vamos a hincar el diente. Y bueno, pues ahí está este detalle de la mamá de Saúl con el equipo de la estación de las noticias. Señora, no le quería decir, pero cuando han venido las visitas aquí a la estación de las noticias, dicen que su hijo es el operador más guapo, así que cuídelo porque se lo van a volar. Saludos a la señora Cecilia Reveles y también a don Miguel Jiménez Ibáñez y por supuesto don Antonio Álvarez Esparza, que como una tradición cada año también tienen la cortesía de venir a dejarnos acá a la estación de las noticias, pues unos detallitos con galletas para todo el equipo, el staff, operadores, conductores, reporteros, y bueno, ya llegó la dotación de cada año, así que mi querido Miguel, muchísimas gracias, y don Antonio Álvarez Esparza, también gracias por ese detalle con nosotros. Vamos a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco, es la información más relevante que destacan hoy los diarios de la localidad, y por supuesto, de regreso, le damos lectura también al resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ofrecen poner orden a basura en 3 meses.
El Informador.
Sobrante de alcancías a familias de desaparecidos.
Milenio Jalisco.
Guadalajara enfrenta prueba de fuego con modelo propio de basura.
Diario NTR Guadalajara.
Detallan plan para la recolección de basura.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Guadalajara presenta plan para recolectar la basura a partir del miércoles que vence el contrato con CAPSA. Arrancará con 130 unidades y estima regularizar el servicio en 3 meses. La presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa, presentó el Plan Estratégico 2024-2030, enfocado en atender a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El gobierno estatal destinará a familias de desaparecidos recursos de cambios no entregados a usuarios del transporte público. Se trata de los 50 centavos que no se regresan en las máquinas de pago. El ex regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto, asumirá el 1 de enero como secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Un hombre que viajaba en un camión de la ruta 51AB con un arma de fuego fue detenido en Zapopan tras intentar escapar y disparar contra la policía en la colonia Chapalita de Occidente. Policías de Tlajomulco localizaron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de una casa en la colonia Villa Fontana Aqua de Tlajomulco de Zúñiga. Se realiza operativo de revisión en el penal de Puente Grande. Los oficiales decomisaron puntas, armas hechizas, droga, algunos aparatos electrónicos y hasta un sistema de aire acondicionado.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vamos a enseguida darle la bienvenida a nuestro comentarista de todos los martes, Juan Pablo Huerta. Él está listo ya en la línea telefónica. Bien, si ya lo tenemos listo.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Listos para escucharte? Bienvenido y muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días también para ti y de igual manera para todo el auditorio. Si usted es consumidor de refrescos, es usuario de plataformas de transporte, consume productos tabacaleros o tiene un automóvil que utiliza de forma esporádica o regular, esta información podría ser de su interés. Es un hecho que el país necesita obtener una mayor cantidad de recursos para poder hacer frente a los compromisos adquiridos durante varios sexenios atrás y además en los presentes. Nuestro país es una de las economías que menos recauda impuestos en relación a su Producto Interno Bruto, situación que en el venidero 2025 tendrá como consecuencia que solo una pequeña cantidad del presupuesto, menos de 18 centavos de cada peso gastado, pueda ser destinado a inversión. A pesar de la imperiosa necesidad de incrementar esta recaudación, sobre todo porque en el presupuesto 2025 se han llevado a cabo diversos recortes, la perspectiva de una reforma fiscal integral ha quedado simplemente relegada y no ha sido abordada en esta última sesión legislativa. Regresando a la información que motiva este comentario, por ser usted un consumidor de los bienes o servicios mencionados al principio de este, pagará efectivamente más recursos durante 2025 por gozar de ellos. Esto es debido a que el Impuesto Especial de Productos y Servicios, conocido como IEPS, ajustará sus tarifas por los incrementos registrados a la inflación. Esta es una práctica que lleva vigente desde 2016 y el incremento será equivalente a 4.5%, que es lo que se registró de inflación durante el periodo de noviembre de 2023 al mismo mes de 2024. El impuesto que más ha incrementado su recaudación durante lo que va del año presente fue precisamente este IEPS, cuya recaudación creció en 34.6% en el periodo de enero a noviembre de 2024, al llegar a más de 570 mil millones de pesos. La recaudación tributaria total del SAT en este periodo fue de 4.5 billones de pesos, incrementándose un 6.2% respecto al año anterior. El ISR sigue siendo el que más recaudación representa, con 2.43 billones, y por IVA se lograron 1.3 billones de pesos. Si comparamos esta cifra del IVA nada más de 1.3 billones de pesos contra los ya 570 mil recaudados por el IEPS, encontramos que esta cifra de consumo es bastante importante, sobre todo cuando únicamente se destina a una cierta cantidad limitada de bienes y servicios como son gasolinas, refrescos y productos tabacaleros, así como aquellos de bebidas alcohólicas. Tal como puede verse, la estrategia de incrementar tarifas en el IEPS no va a hacer que el SAT incremente notoriamente sus niveles de recaudación, pero sigue siendo el impuesto donde menos se darán cuenta los consumidores que se ha dado un incremento. Cuando se dio, por ejemplo, el incremento del IVA del 15 al 16% fue bastante sonado. Cuando se han modificado también en su momento tasas de ISR han quedado un poquito más diluidas, pero cuando se ha hecho a través del IEPS simplemente terminamos pagando un poco más. ¿Qué es lo importante? Saber de cuántos son estos incrementos para que también, a partir del 1 de enero, usted no termine siendo engañado en diversos comercios o gasolinerías y quieran cobrarle de más y simplemente conozca de cuánto fueron estos incrementos. Y estos son precisamente en 2025, a partir del 1 de enero, los siguientes. El IES, por ejemplo, que se paga en combustibles, se hace bajo tres conceptos: uno federal, otro estatal y otro más por la emisión de dióxido de carbono al ambiente. Como todas las tarifas, se incrementan en el mismo porcentaje de 4.5% y dependiendo del lugar en donde usted viva, aproximadamente desde el 1 de enero pagará alrededor de 12 pesos más por llenar un tanque de 40 litros. También en un refresco que en lo que usted paga de IEPS pasará de 1.57 a 1.64 pesos y de impuesto en cigarros que lo harán también de 61 a 64 centavos. La intención de implementar este tipo de impuestos es también la de quitar incentivos para el consumo de estos productos, que son mayormente nocivos para la salud, y en el caso de combustibles, en donde no solo se afecta la salud personal, sino también existen consecuencias para el medio ambiente y para terceros que inhalan los gases que despiden la combustión de gasolinas y diésel. En un informe publicado, por ejemplo, en 2023 por Zoe Robledo, titular del IMSS, el tratamiento de la diabetes, enfermedad metabólica propiciada por el consumo de productos de altos índices glicémicos como los refrescos o las harinas refinadas, costó más de 50 mil millones de pesos en 2022, o básicamente un 10% de todo lo recaudado por concepto de IEPS durante lo que va de este año. Es decir, la implementación del IEPS ha sido una estrategia exitosa para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y seguirá siendo una fuente de recaudación de impuestos bastante interesante también para el siguiente año. Por lo tanto, recuerde que los montos van alrededor de 1 a 1.64 pesos en el caso de refrescos, de alrededor de 12 pesos por un tanque completo de gasolina y simplemente de 61 a 64 centavos en el caso de cigarros. Es decir, no deberían de estarle cobrando de más y estos incrementos corresponden simplemente a lo que se presentó de inflación. Ciertamente, el SAT seguirá aprovechando que probablemente parte de esta recaudación del IEPS no se destine exclusivamente al combate de las consecuencias del consumo de estos alimentos, sino también a otras necesidades presupuestarias, pero podemos esperar ciertamente que estos incrementos se darán y los tendremos que pagar a partir del 1 de enero. Hasta aquí mi comentario del día de hoy y agradezco también por su atención a este espacio durante todo el año y ciertamente estaré tomando los dos siguientes días que no son oficiales de sueto, pero 24 y 31, en donde no emitiré mi comentario en esta estación por estar atendiendo cuestiones familiares. Agradezco de igual manera a todo el auditorio, a ti, Víctor, y a todo el equipo de Notisistema por la oportunidad brindada durante este año, y esperemos escucharnos también durante el siguiente año.
Sabes que es un gusto, Juan Pablo, escucharte, y además muy ilustrativo siempre tu comentario, así que también agradecidos contigo por la participación tan puntual y siempre atenta a este informativo, así que descansa y te esperamos con gusto 2025.
Muchas gracias, Víctor. Feliz Navidad para todos.
Y igual para ti, Juan Pablo Huerta. Feliz Navidad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a saludar a José Luis Jiménez Castro, él está listo ya en la línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Se van a cumplir 2 semanas de estos cambios de la circulación en López Mateos. Ahí López Mateos Sur, digamos desde la zona de San Agustín, Santa Anita, hasta Plaza del Sol y al revés, ¿sí? ¿Ya te diste cuenta de la nueva modificación? Si usted viene por Periférico Sur, digamos que viene allá de Adolf Horn, viene de Colón y demás, y se quiere incorporar a López Mateos, No se va a poder. Hay una patrulla que está ahí parada y tendrá que irse hasta el otro retorno, que creo que es Mariano Otero, que regresa por el retorno de Mariano Otero y retoma nuevamente Periférico. Pero así están evitando que también se atore la circulación, no solo en López Mateos, sino en Periférico Sur. Sí, bueno, aunque pues a vista de buen cubero, parece que no se está logrando del todo. Bueno, por otro lado, ya platicaba con Miguel Zamora Nuño, el vicepresidente de los pirotécnicos aquí en el estado de Jalisco. Se comentaron muchas cosas muy interesantes en torno al cohetería que se puede utilizar estos días de Navidad y Año Nuevo, pero él nos comentaba que sabía usted que hay pólvora que trae instructivo, no lo puedo creer, que le dice mechita por acá, préndala por aquí, agarre bien con sus manitas este cohete. Esto fue algo de lo que nos dijo el presidente de los pirotécnicos. Escuchemos a don Miguel Víctor.
Okay. Primero, no esconderse de su familia para poder quemar pirotecnia, no escondidas, en espacios abiertos, y leer bien las instrucciones que trae todo el cohetito.
¿Tampoco los cohetes traen instrucciones?
Por supuesto que traen instrucciones, sobre todo la juguetería pirotécnica. Uh-huh. Y la persona que los vende tiene obligación de darles trípticos a los papás de los niños.
Pero eso no ocurre en la realidad.
Con los pirotécnicos regularizados, sí, todos deben. Ahora, ¿cómo te va a garantizar la venta un pirotécnico que tiene sus permisos dándote tu nota de venta? Trae artículo, lo que le costó, y abajo trae una leyenda donde dice, este artículo fue vendido bajo este artículo de la ley y no es para su reventa, es para su propio consumo.
Pero dígame, bueno, ¿dónde encuentro?
Bueno, a grandes rasgos, mi querido Víctor, a grandes rasgos, es demasiado hermoso para ser verdad. Es decir, si usted va a comprar guajolotas, palomas, barrenos, todo eso, entonces usted tiene que llegar a un local ya estipulado. Le tiene que dar un instructivo, ¿sí? Y en ese instructivo le van a dar una nota. Se vendió tal cantidad. Eso no sucede en la vida real. Ahora, lo que él decía, el presidente de los pirotécnicos, así tendría que ser. Así tendría que ser, pero pues no ocurre. Y bueno, insistió mucho en la reglamentación de la pólvora aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde más se utiliza. Por lo pronto, la próxima vez que va usted a tronar un cohete y la mecha no encienda, no insista, porque puede ser peligroso si ese pedacito de mecha queda y usted la quiere encender, le puede tronar en las manos o en la cara. Mucho cuidado. Víctor, es parte de la respuesta que te tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias. Hacerlo con responsabilidad y, lo más importante, sin afectar a terceros.
Así es.
Gracias, José Luis.
Gracias,
sí, días. Totalmente de acuerdo. José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Comenzó la administración estatal con el Pablo Lemus Navarro, y él tiene todo un equipo de trabajo que se está encargando de atender las diferentes áreas que se requieren en la entidad. Le agradecemos que haya tomado la llamada a la titular de turismo, Michelle Friedman. Ella será la encargada de dirigir el destino estos 6 años, por lo menos es lo que nos dieron a conocer, pues para poder potenciar a Jalisco como un destino turístico importante, pero algo interesante, que se descentralice la promoción turística. Secretaria, bienvenida a Radio Metrópoli. Muy buenos días, ¿cómo está?
Víctor, muy buenos días, muchas gracias por permitirme platicar contigo y con tu auditorio, y efectivamente, Jalisco ya es un destino principal en la escena turística de nuestro país, ahora nos toca potenciarlo y sobre todo expandir los beneficios del turismo a más regiones.
De acuerdo, pues para comenzar, si me hace favor, aunque hemos leído ya algo de su trayectoria, me gustaría que nos explicara al auditorio de la Estación de las Noticias quién es Michelle Friedman, dónde comienza su carrera y cómo se ha desempeñado a lo largo de este tiempo en el sector turismo, para que quienes la están escuchando pues sepan las cartas que trae para potenciar a la entidad.
Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Pues mira, yo tengo más de 15 años en la industria turística, trabajando desde la iniciativa privada en temas de promoción turística para muchos destinos, tanto nacionales como internacionales. He tenido la oportunidad de elaborar las estrategias de comunicación turística de cerca del 75% de los destinos mexicanos. Y los últimos 6 años los pude pasar al frente de la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán, en donde como secretaria pues pude generar una serie de importantes logros para el estado del sureste mexicano. Cerramos con un incremento del 82% en la derrama económica, de un crecimiento en el 34% en la llegada de visitantes. Prácticamente todos los indicadores terminaron con números récord, y pues eso sin duda me genera una importante experiencia para venir ahora a ese enorme reto que es Jalisco.
Cuando la convoca el entonces gobernador electo, ¿usted qué piensa, qué imagina de este reto? Porque supongo que la diferencia entre Yucatán y Jalisco es debe ser significativa.
Sin duda, son destinos muy distintos, ambos con retos y con oportunidades muy distintas. Sin embargo, de las distintas invitaciones que recibí a mi término en Yucatán, la que más me inspiró fue Jalisco, sin lugar a dudas, laboralmente hablando. Pues es un reto lleno de oportunidades, así me gusta a mí ver los retos, y creo que es un estado que lo tiene todo en el mejor sentido de la palabra. Somos el destino referente de lo emblemático de México. Cuando vamos al exterior a presumir a México, aquellos elementos con los que nos identifican, el tequila, el mariachi, incluso destinos como Puerto Vallarta, pues son de Jalisco, y eso me llena de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad, para que los beneficios de una industria tan importante como el turismo, que hoy representa 9.2% del PIB estatal, que es por encima de la media nacional, pueda llegar a más rincones de Jalisco.
De lo que ha conocido actualmente o de lo que ya está analizando, secretaria, ¿qué parece lo más inmediato, urgente de llevar a cabo en cuanto a materia de promoción y difusión? Le digo porque prácticamente todas las administraciones le han apostado casi lo mismo a cuatro joyas de la corona: Guadalajara, Puerto Vallarta, Mazamitla y Tapalpa. Pero ¿qué hacer para que el resto de Jalisco tenga también inversión turística y promoción turística y derrama económica?
Mira, yo creo que se trata, la palabra clave es sostenibilidad. Sostenibilidad tiene que ver con preservar y regenerar recursos patrimoniales, ambientales, tiene que ver también con incluir, que el turismo sea de todos, que sea para todos. Y en ese sentido hay que hacer una estrategia muy integral. Nosotros vamos a trabajar con los 4 fideicomisos ya existentes, que no solamente tienen que ver con los destinos que mencionaste. Claro, está Guadalajara, está Puerto Vallarta, pero el fideicomiso del interior del estado nos permite trabajar con los 12 pueblos mágicos. El fideicomiso de Costa Alegre nos permite trabajar con todos los destinos de la costa sur del estado. Y en ese sentido, de una manera transversal, con la reestructuración que estamos implementando de la Secretaría de Turismo, vamos a poder trabajar en distintos ejes como la innovación de producto, la inversión privada turística, la infraestructura, la capacitación y la calidad, la certificación. Vamos a trabajar en mejores sistemas de medición a través de un observatorio más robusto. Vamos a trabajar, por supuesto, en la promoción mucho más profunda de lo que se venía haciendo y de la mano de los fideicomisos.
Bien, ¿alguna indicación específica que haya recibido del gobernador Pablo Lemus para hacer este trabajo hacia un objetivo muy claro? No sé si en el primer año o en los primeros 3 años, ¿hay alguna estrategia ya planteada de cómo se va a empezar a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver?
Mira, hay una estrategia, insisto, muy muy integral. Ajá. Que abarca, es un decálogo que preparamos en conjunto con el gobernador, que abarca en primer lugar una reestructura del sector para darle la importancia y la prioridad que merece, porque si bien el turismo es una de muchas industrias en Jalisco, a nivel nacional mucha gente se sorprendería si supiera que Jalisco aporta más a la cuenta turística del PIB nacional que destinos incluso como Quintana Roo. Uh-huh. Entonces eso habla de la importancia del turismo en Jalisco, y tenemos que darle ese lugar que merece. En segundo lugar, estamos trabajando en una planeación de largo plazo a través de un mejor sistema de medición de indicadores, y estaremos trabajando en muchos de los elementos que ya te comenté: conectividad marítima, aérea, terrestre, infraestructura turística, sobre todo, por ejemplo, en el sur del estado, en el sur de la costa del estado, en Costa Alegre, y queremos detonar de forma muy importante, pero también en los 12 pueblos mágicos. Vamos a estar atrayendo grandes eventos y atendiendo los eventos que ya tenemos asegurados, como el Mundial, y bueno, estrategias de promoción, estrategias de desarrollo de producto turístico, estrategias de calidad, entre muchos otros.
Sí, secretaria, estamos aprovechando la derrama económica nacional, es decir, los municipios de Jalisco están aprovechando ese turismo local que viaja los fines de semana a los pueblos, que luego se dispersa por diferentes regiones. ¿Sí lo estamos aprovechando o no lo estamos viendo?
A ver, yo creo que tenemos extraordinarios números y hemos logrado balancear muy bien entre el mercado internacional que nos visita. Por ejemplo, Puerto Vallarta es el cuarto aeropuerto con mejor conectividad internacional. Aquí en el estado tenemos 2 de los 5 aeropuertos que captan en el país el 90% de los vuelos internacionales, eso habla de la importancia, pero también el mercado doméstico, que ha sido muy importante. Y por doméstico no solamente me refiero al nacional que viaja, por ejemplo, a Guadalajara para hacer turismo médico, turismo cultural, turismo académico, entre muchos otros, sino también al propio turismo tapatío, es decir, aquellos tapatíos que viven en Guadalajara y por ejemplo van el fin de semana a Tequila, o que van a Chapala, o que van a Puerto Vallarta. Claro que se está aprovechando, pero tenemos que impulsarlo mucho más.
Sí, secretaria de Turismo Michelle Friedman, algo más también nos encontramos la noticia en la semana de que los hoteleros habían pedido al gobierno estatal un incremento al impuesto al hospedaje. Este recurso, ¿qué destino tendría? ¿Usted ya platicó con ellos cómo se va a aprovechar?
Sí, mira, el impuesto sobre hospedaje típicamente está etiquetado para hacer promoción turística. Aquí en Jalisco creo que es todavía más interesante porque un 30% de lo recaudado está etiquetado para infraestructura turística. Recordemos que hace 6 años, pues la decisión del gobierno federal fue eliminar fondos de promoción turística y de infraestructura turística como los que tenía Fonatur o como los que tenía el CPTM. Entonces ahora es importante que los estados estemos bien equipados para hacer campañas que nos hagan o nos permitan seguir siendo competitivos en el escenario internacional contra otros destinos. Entonces creo que Jalisco con este paso se vuelve mucho más autosustentable y mucho más sólido ante eventuales crisis. Entonces, bueno, me parece atinado, es algo que solicitan los hoteleros incluso antes de esta administración, pero sin duda nos coloca en un plano más competitivo, pues ya son muchos los destinos que han incrementado el impuesto sobre hospedaje desde hace algunos años.
En su decálogo leo también que pretenden consolidar a Jalisco como epicentro de reuniones y grandes eventos. Ya sabemos, bueno, pues que se anotaron para hacer la sede del Mundial y eso está, digamos, como lo más inmediato. ¿Qué otras actividades pudieran llegar, además del tianguis turístico, por ejemplo?
Mira, el tianguis turístico ya ocurrió hace varios años. De hecho, esta fue la primera sede ahí en Puerto Vallarta. Era una sede biestatal porque era Nayarit con Puerto Vallarta y fue la primer sede itinerante. 2 años después Guadalajara lo fue. Entonces, Jalisco ya ha sido sede en 2 ocasiones del tianguis turístico, un evento sin duda muy importante. Ahora estamos apostando por generar eventos propios, que tenemos todo para lograrlo. Estamos apostando por arropar los eventos que ya tenemos como el Mundial para que no solamente generen derrama económica, sino que también generen industria local y generen percepción y promoción a largo plazo. Y estamos, por supuesto, buscando traer otro tipo de eventos, tanto de corte gastronómico, de corte turístico, de corte deportivo, porque pues generan grandes beneficios y hoy por hoy Guadalajara ya es un referente en materia de eventos.
¿Algún torneo, evento cultural de gran escala que esté ya a lo mejor en negociaciones o todavía ninguno?
Sí, tenemos varios, pero no podemos todavía, pues, hasta que no tengamos una definición de los de quienes deciden si se puede llevar a cabo en una sede o en otra, no podemos todavía hacerlo público, pero estamos ya buscando ser la sede de muchos eventos importantes.
Se prevé apostar a la capacitación y le pregunto por esto. Todo parece indicar que algunos municipios, pues aunque son potencialmente atractivos para el turismo, o lo son de hecho, no se la creen. Algunos funcionarios se sienten como que no es para ellos o que todo sigue estando concentrado en los mismos municipios que hemos hablado desde el inicio de esta conversación. Pero, ¿qué hacer para que los ayuntamientos, las direcciones de turismo y los promotores turísticos, los proveedores de servicios, entiendan que todo rincón de Jalisco puede ser atractivo para los visitantes?
Por supuesto, la capacitación entra en ese punto de nuestro decálogo que tiene que ver con un modelo de calidad y nos vamos a apoyar en la cadena turística que ya tenemos para fortalecerla en muchos sentidos, para certificar mucho más a nuestra industria y sobre todo en una base de descentralización. Eso aplica para todos los trabajos que vamos a llevar a cabo, una descentralización para que lo que hagamos en Guadalajara también se haga en Chapala y también se haga en Mazamitla y también se haga en cada región del estado.
Claro, hay participación del auditorio. Sergio Morales le pregunta si hay proyectos turísticos para Tonalá, porque está, por ejemplo, el Foco Tonalá, las Siete Cascadas, pero contaminadas, las Piedrotas y el Cerro de la Reina con el Mirador, que también es atractivo.
Mira, Víctor, a mí me encanta lo activo y lo participativa que es la sociedad tapatía, porque desde que yo llegué no han dejado de mandarme mensajes recomendándome cosas, pidiéndome cosas, incluso invitándome a conocer lugares. Y eso me llena de emoción porque, pues claro, que todos los días estoy buscando ir a conocer nuevos lugares, escuchar a la gente pues que conoce y que ama su tierra y que sabe lo que necesita su tierra para pues justamente poderlo mezclar con el conocimiento que traigo yo de afuera y poder hacer juntos el mejor Jalisco que podamos tener.
Claro, Ricardo de Lao dice, este año continuarán los recorridos turísticos para gente de escasos recursos. Estos ocurrían, secretaria, en diciembre y en Semana Santa.
Así es, justamente hace unos días tuve una reunión para conocer este proyecto que me parece innovador y sumamente interesante. No solamente lo vamos a mantener, sino que lo queremos renovar. Digo, tenemos nosotros apenas una semana de haber ingresado, entonces hay que revisar este año, que las semanas que nos quedan de este año, pues qué es lo que ha dejado la administración previa, que es bastante. La verdad es que tuvimos una transición muy, muy amigable y la secretaria Vanessa dejó un trabajo muy sólido. No obstante, es un programa que nos interesa mucho, no solo rescatar, sino fortalecer.
Hablando de eventos, bueno, usted señalaba los grandes para la capital y para lugares, por ejemplo, como Puerto Vallarta, que me parece adecuado por la gran derrama económica, pero ¿qué posibilidades hay de también llevar eventos a las regiones? Y le pongo el ejemplo, en una charla este año con las autoridades en Atemajac de Brizuela, las autoridades ya salientes, pues se dolían de que sí había propuestas de promoción turística, pero cuando llegaba la convocatoria les decían, bueno, tienes que tener un auditorio de estas dimensiones, un escenario de estas características, cosas que el municipio no podía cubrir, y pues el recurso se tenía que ir a, por ejemplo, Zapopan, Guadalajara, Mazamitla, claro, Puerto Vallarta, donde tienen todo. Entonces, ¿qué hacer para eso que no sea un mecanismo desigual?
Tocas dos temas muy importantes, y uno tiene que ver con la infraestructura. Evidentemente, para que lleguen los turistas tiene que haber infraestructura, para que lleguen los eventos tiene que haber infraestructura, y por eso es uno de los ejes muy importantes en los que vamos a estar trabajando. Obviamente hay eventos para todo tipo de destinos, tú no puedes pensar en meter una convención de miles de personas en un destino que no tiene un foro adecuado para ello. Sin embargo, hay otro tipo de reuniones que sí lo permiten. Entonces, entre el segundo punto que me parece toca es importante es el de la estructura turística. En esa reestructuración, uno de los elementos que quiero proponer, y ya lo he platicado con la industria, es la creación de un buró estatal de eventos y convenciones, para que podamos, con toda esa fuerza que tiene un destino como Guadalajara, contagiar en el buen sentido de la palabra a esas otras localidades y poder generar, por ejemplo, viajes de incentivo o pequeñas reuniones en lugares que también pueden beneficiarse de una derrama económica importante o de los propios eventos que se estarán llevando a cabo en las grandes ciudades.
Claro, por último le diría, en una charla reciente con un hotelero de Valle de Juárez, me decía, sería bueno que el Estado o los municipios nos invitaran a las cabeceras de región para llevar lo que tenemos, hacer como unas pequeñas ferias de todo lo que tienen los demás municipios pequeños y que se conozca en otros lugares lo que tienen todos. ¿Esto es factible? ¿Lo ve posible?
Sí, por supuesto. De hecho, te quiero platicar, Víctor, que hace apenas unos días, la semana pasada, nuestra primera semana, empezamos también como parte de la reestructuración de la industria con la clusterización de segmentos. Eso tiene que ver con reunir a quienes día a día llevan a cabo el trabajo de turismo en determinados segmentos. En esta ocasión empezamos con el gastronómico y esa fue una de las ideas que surgieron en esta mesa de trabajo, en donde platicamos de la importancia de traer todos estos productos agroalimentarios que se producen en Jalisco a diferentes ferias que puedan estar situadas, a lo mejor en una capital como Guadalajara, que tiene un gran mercado de consumo, pero también a los restaurantes y también a los diferentes eslabones de la cadena productiva turística.
Muy bien, y compararía este esfuerzo que pretende realizar, secretaria, con, me imagino, el que tuvo para hacer que Yucatán compitiera con su vecino Quintana Roo, ¿no?, que debió ser algo realmente retador.
Pues mira, yo te voy a decir que ese reto lo enfrentamos viendo a Quintana Roo como nuestro gran aliado, un gran amigo para nosotros, y pudimos hacer un gran equipo. Yo creo que eso le toca a Jalisco, hacer alianzas con sus estados vecinos, hacer alianzas con la industria turística y sobre todo hacer alianzas hacia adentro del estado, porque somos un estado tan diverso que de pronto pareciera que somos muchos destinos en uno mismo.
Muy bien, pues secretaria de Turismo Michelle Friedman, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli. Bienvenida a Jalisco, le deseamos mucha suerte y que pues todo el trabajo que se realice beneficie a los 125 municipios, ojalá que así sea.
Así va a ser. Muchísimas gracias, Víctor, por este espacio y por favor abrir mis canales de comunicación, mis redes sociales, para que la gente me siga invitando, externando sus preocupaciones, que lo que queremos es hacer un trabajo en equipo.
¿Cómo la encontramos en qué redes,
secretaria? En todas las redes estoy como Mitch, M-I-C-H, guión bajo, Friedman, como mi apellido.
Perfecto, la buscamos y la seguimos y estamos en contacto, secretaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días. Es la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a ir a una pausa, regresamos después, hay participación de usted y prácticamente regresamos para despedir este informativo. Bueno, se abre el debate en torno al tema del turismo y es interesante escuchar la participación del auditorio. Dice, yo creo que necesitamos más vuelos a Europa, Oriente y Asia, a todo el mundo desde Guadalajara. Dice, espero que con el nuevo gobierno estatal esto se logre. Es lo que dice el comentario. Pues sí, hay que seguir apuntalando la estrategia y participar de lo que hoy nos anunciaba la secretaria Michelle Friedman. Así que enhorabuena. Todo lo que mueva la economía local es bienvenido, sobre todo en las regiones. Yo soy partidario de que el dinero tiene que ir a las regiones. Los estados siempre han concentrado, para mi gusto, la atención en estos puntos prácticamente, Guadalajara, Puerto Vallarta, Mazamitla y Tapalpa. Necesitamos entender que hay más y, por supuesto, que los municipios se la crean, que ellos también entiendan que son importantes para recibir parte de esa derrama económica y, además, invertir en infraestructura turística. Don Juan Manuel García, desde Toronto, Canadá, nos dice, aquí en Toronto nadie sabe de Guadalajara, solamente de las playas principales de México, y eso es parte de la difusión y promoción que se tiene que hacer, sobre todo los que somos de Jalisco, cuando vayamos a otras localidades o nos pregunten, ofrecer lo bonito que tenemos y también dejar de estigmatizar al estado, porque sí, hay situaciones de inseguridad como en todos lados, pero yo conozco personas que hoy siguen temerosas, dicen, es que todas las carreteras son peligrosas, y yo digo, a ver, decir todas me parece una exageración. Aquí mi querido César Preciado, que también anda mucho en las carreteras acampando, sabe perfectamente que en todos lados se cuecen habas, pero sabiendo manejar una buena estrategia de conducir de día, estar seguro dónde se encuentran las bases de la policía, estar en contacto con los familiares y llegar al destino turístico, a eso, a no generar desmanes, pues no le genera a nadie ningún problema ni ningún riesgo. Es importante que entendamos que no podemos vivir secuestrados por la delincuencia, tenemos que disfrutar nuestro estado, tenemos que conocerlo, promoverlo y hacérselo llegar al resto de las personas en el mundo. Saludos aquí esta mañana a don Guillermo Ponga Villarruel. Él tuve pues el placer de conocerlo ayer, platicamos largo y tendido y pues es un placer saber que es radioescucha de la estación de las noticias, se está de hecho reportando, así que don Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente de la estación y qué bueno que sigue como fiel radioescucha de la estación de las noticias de Radio Metrópoli. Bienvenido, esta es su casa, Guillermo, gracias de verdad. Hay más participación del auditorio en temas ya locales, dice por ejemplo Susana Martínez, discúlpame la palabra, Víctor, pero es una tontería que cerraran la incorporación de Periférico López Mateos, lo que me pudo haber visto beneficiada por el operativo lo perdí al tener que retornar, aunado a lo anterior, ahora son peores los cuellos de botella que ya existían. Eso es en torno a lo que nos dice José Luis Jiménez Castro en su reporte. Sobre el tema de la pirotecnia, dice acá, en los templos las 24 horas en Tlajomulco a todo lo que da y no hay respeto por nada. Bueno, insisto, el tema de la pirotecnia hay que dimensionarlo porque son los fieles los que hacen un manejo irresponsable. Le digo con claridad, los pirotécnicos preparan el producto y lo venden, y si hay un buen manejo, está en sus almacenes y bodegas sin explotar y sin encenderse ni incendiarse. Entonces, quien ya lo tiene en su poder y no lo maneja de manera responsable es el que genera el caos y el problema. Hay que hablar con el comité organizador de la iglesia, con el párroco, con el presidente de colonos y pues hacer una pirotecnia responsable. Creo que no podemos perder esa tradición, pero tampoco podemos estar permitiendo que se truene o que se encienda a deshoras de la noche muy temprano. Además, creo que la campana es más que suficiente de la iglesia para llamar a la celebración. Y bueno, ya se podrá festejar en las procesiones en el día con las ristas de cuetones, pero no a las 2, 3 de la mañana. Eso me parece totalmente innecesario. Peregrina Cardona, una casa no se empieza de arriba hacia abajo. Esto por la que quería vuelos para Europa, la Secretaría de Turismo empezará por lo local. Esa es la participación del auditorio. Raúl González, es bueno que implanten la pena de muerte para los narcotraficantes porque ya es inaudito lo que hacen de poner minas explosivas en sus guaridas, dice, son terroristas, es la participación esta mañana. Así llegamos al final de este informativo. Fue un placer haberle escuchado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo invitamos a que mañana, a partir de las 6 de la mañana, esté de nuevo con nosotros en Buenos Días Metrópoli. Hasta pronto.